Entre Hombres, México. Los medios de comunicación son vitales para la construcción de paz. Quien ejerce el periodismo tiene el compromiso de informar a la sociedad para que sus ideas tomen forma y pueda construir opiniones propias, asegura el escritor Antonio Parra. Él señala que todos los días, a cualquier hora, en cualquier lugar, somos receptores de noticias que hablan sobre la violencia de forma agresiva. El periodismo se ha deshumanizado, dijo Parra.
Yo creo que uno de los problemas que tiene el lenguaje periodístico actual es la cantidad de acontecimientos que tiene que registrar. Recuerdo, por ejemplo, en Monterrey y en Ciudad Juárez, cuando empezaron las matazones, cuando empezó la asolada de violencia, al principio sí se reportaban los crímenes y creo que a los 6 meses ya nada más ponían, hoy fueron ejecutados 21, ¿no? Hoy fueron ejecutados 16 y venían los nombres y las edades y hasta ahí. Creo que cuando se convierte en una estadística es cuando empieza a alejarse mucho de la realidad. En este sentido creo que el lenguaje sería el de la crónica, o sea, el periodismo tendría que particularizar por lo menos de vez en cuando alguno de los sucesos a los que alude y analizar no nada más el suceso objetivo como se creía antes que tenía que ser la noticia, sino analizar cuáles son las causas, quiénes son los responsables, etcétera, etcétera, no señalar con el dedo a lo mejor, pero sí darle al lector las herramientas para que pueda definir o para que pueda sacar sus propias conclusiones.
¿Cuál es el lenguaje periodístico pertinente para enriquecer este lenguaje empobrecido? Durante la sesión de preguntas y respuestas en el Encuentro Nacional por una Cultura de Paz, Antonio Parra dijo que hay dos tipos de escritores: el que escribe desde una torre de marfil y el que nutre su escritura inmerso en la realidad.
A la hora de estar comprometido con la realidad, simplemente pues está uno haciendo un registro y está haciendo el análisis de la sociedad. Digamos que el de la Torre de Marfil puede hacer más o menos lo mismo, pero desde un punto de vista metafórico, un poco más abstracto para los lectores. Yo creo que ese abstraccionismo tendría que ponerse más a nivel de cancha. Al decir a nivel de cancha no me refiero a que se empobrezca el lenguaje o que se haga mucho más simple, sino que simplemente sea un lenguaje mucho más atractivo para el lector, que sea un lenguaje más preciso. Entonces, no sé, creo que el papel del escritor es comprometerse principalmente con el lenguaje. Creo que se puede uno comprometer con la sociedad a través del lenguaje o se puede descomprometer de la sociedad, pero también a través del lenguaje. El compromiso del escritor básicamente es conocer sus herramientas y ampliar o enriquecer el lenguaje.
El diálogo durante la mesa sobre violencia y migración realizado en el claustro de Sor Juana derivó en una serie de reflexiones sobre cómo nos comunicamos, cómo nombramos lo que nos duele, lastima, vulnera y cómo impactan los discursos de los medios de comunicación en nuestra vida cotidiana. Tania Ramírez Hernández, especialista en lingüística y género, también habló sobre la responsabilidad de los comunicadores que documentan la realidad cotidiana.
Quiero dialogar un poco con estas preguntas que nos hacen sobre cómo generar un lenguaje no indolente desde la narración, cómo no tener eufemismos, etcétera. Por ahí siempre recordamos esta frase de Ortega de yo soy yo y mi circunstancia, pero pocas veces nos acordamos de que la frase de Ortega seguía y es: y si no la modifico a ella o si no la mejoro a ella, no mejoraré yo. Yo creo que esa es una de las interpelaciones que periodistas, escritores y personas que nos dedicamos al lenguaje nos tenemos que hacer, ¿no? no se vive desapegada de su circunstancia social, y hay un momento en el que hay que tomar un posicionamiento. Y el posicionamiento puede ser en el sentido de escribo críticamente, hago crónicas, describo los saberes que están incorporando las organizaciones de la sociedad civil, los pueblos, etcétera. Yo creo que como humanidad nos debemos un pasito más de madurez de la argumentación respecto de si el silencio como una claudicación del lenguaje, cuando ese lenguaje ha llegado a narrar el horror o a tener eufemismos para poner una cortina de humo, etcétera, creo que nos hace falta dar un pasito más adelante, ¿no?
Los lenguajes colaterales surgen, sobre todo, en regiones vulnerables. Se trata de formas de lenguaje que aligeran la noticia y la vuelven menos dolorosa para el espectador. Para Tania Ramírez, emplear estas formas de lenguaje solo disfrazan y minimizan la gravedad de la violencia y, por lo tanto, el público no les da la importancia, atención y reflexión necesaria a estos temas.
Desde que estaba la guerra en Irak, empezó a haber una corriente de pensamiento que investigaba sobre los lenguajes colaterales, ¿no? Hay por ahí un libro editado en España, de Páginas de Espuma, me parece, que empieza a indagar en cómo los lenguajes se adaptan también al medio para poder describir, en el sentido más digno de las personas o de los periodistas, una adaptabilidad para no sufrir una ruptura de corazón al momento de narrar estas cosas, pero cómo también ese lenguaje colateral puede servir al poder para no decir lo que hay que decir, ¿no? Yo separaría en este sentido a ciertas formas de enunciar la realidad que no son exactamente eufemismos, como puede ser el tema de cuando se habla de personas con discapacidad, son las propias personas con discapacidad y las organizaciones de las que dicen: queremos que nos digan personas primero, porque eso nos da una adherencia a los derechos que podemos ejercer, y después que se diga la discapacidad con todas sus letras y no con capacidades diferentes o estos que sí son eufemismos, ¿no? Hay que ver cuando esas palabras también acompañan las causas sociales y las reivindicaciones, ¿no?
Oponernos a lo injusto es una responsabilidad social. Como personas, como seres humanos, como humanidad, necesitamos generar empatía con el otro, reconocer las cosas que nos duelen, lastiman y vulneran. Necesitamos nombrar para reconocer las fracturas sociales y reconstruirnos desde ahí, justo desde ahí, como sociedad.
Creo que era Freud el que decía que una de las definiciones de la locura es seguir haciendo las cosas de la misma manera esperando resultados distintos. Pues esto es para mí justo lo que decía el padre Solalinde, ¿no? O sea, no podemos esperar un cambio haciendo las cosas de la misma manera, y no podemos permitirnos como sociedad que nuestras sociedades y nuestros gobiernos y nuestras instituciones hagan las cosas como en el trip de funcionamiento en el que han estado funcionando, esperando que eso va a lograr un cambio de realidad que nos resulta urgente desde hace muchos años, ¿no? Y al final, ¿cómo construir una cultura de paz que no rompa el corazón, que no genere indolencia, que sea capaz de ser empática? O sea, hay que oponerse a lo injusto, ¿no? Y esa oposición puede ser pacífica y no violenta, y creo que también como humanidad nos debemos incorporar esos conocimientos y esas lecciones que ya se han dado en otras coordenadas del mundo, de manera que ese saber también pueda migrar hacia las experiencias que hoy nos interpelan en nuestro país, ¿no?
Tania Ramírez afirma: no podemos seguir haciendo las cosas de la misma manera. Necesitamos buscar otros caminos, otras formas, otras palabras, otros medios que nos permitan nombrar y actuar en esta realidad que no nos gusta y nos rebasa. Ningún tipo de violencia es justificable, y por ello necesitamos comprender de dónde viene, por qué se ejerce, por qué hay personas que encontraron en la violencia una forma de vivir. Los lenguajes colaterales que aligeran o minimizan el impacto que tiene la violencia en nuestra vida cotidiana han deshumanizado la realidad. Los especialistas coincidieron en señalar que en el extremo se encuentra ese lenguaje violento que los medios de comunicación utilizan para vender una primicia, para llevarse la exclusiva. En ambos casos, el lenguaje está siendo usado para vender, no para describir a través de la palabra esa realidad que nos hace daño cotidianamente y que necesitamos entender, comprender, nombrar con el lenguaje que mejor refleja aquello que nos lastima. Es por esto que los medios de comunicación son vitales para la construcción de paz. Entrehombres.net. Aquí encontrarás la conferencia completa sobre el lenguaje de la violencia y la migración, realizada en el claustro de Sor Juana como parte del Encuentro Internacional por una Cultura de Paz, septiembre de 2017. Comparte tus comentarios con nosotros. Twitter, arroba Entre Hombres. Facebook y YouTube, Entre Hombres 1060. México, 48.6% de su población son hombres. Realización, Elizabeth Cárdenas. Producción, Pita Cortés. Entre Hombres, México.